Cielos, subliberal. Cielos, saquen las armas. Pónganse en prevengan.
Que viene Fernando VII.
Sí. Bueno, el liberalismo del doctor Rodríguez Brown es algo distinto, ¿verdad? ¿Cómo está usted, doctor? Don Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Herrera?
Bueno, junto con Juan Ramón Rayo, es un, de verdad me entusiasma leer las columnas de Juan Ramón Rayo.
Ay, buenísimo,
¿no? Magnífico. Han escrito los dos este libro, El liberalismo no es pecado, La economía en 5 lecciones, en la que defienden varias tesis. Como pueden imaginar, son partidarios del liberalismo. Que yo le voy a decir, voy a provocarle, doctor, el liberalismo provocó la crisis, la liberalización, la desregulación, el que no mandara la política, que mandara los mercados, el que esta reducción del estado del bienestar, que ha atentado contra las conquistas sociales, es culpa de los especuladores.
Pues ha reunido usted, sí, todos los tópicos. Es imposible responder a todos en una entrevista, pero efectivamente están allí casi todos, porque efectivamente lo que ha pasado con la crisis, esta última de 2007 en adelante, es algo parecido a lo que ya pasó en la crisis de los años 30. Y es que afloran todos los demonios del antiliberalismo, y de tanto a izquierda como a derecha se atribuyen los males que estamos padeciendo a que al parecer hemos sido excesivamente libres antes, entonces que estábamos en manos de los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una clara falsedad, se puede demostrar, vamos, empíricamente, con las estadísticas que le gustan a Joaquín Leguina, pues se puede demostrar que los estados pues no se redujeron, el gasto público no se redujo, las regulaciones no se redujeron, los impuestos, que bien sabemos que no se redujeron, etcétera, etcétera. Pero, en fin, se puede hacer una reflexión e ir refutando los tópicos a propósito de esto que se han vertido en los últimos años, y eso hacemos Juan Ramón Rayo y yo en este libro.
Sin embargo, sí que es cierto que desde Reagan aproximadamente, las regulaciones financieras en los Estados Unidos son más leves. Al menos viendo aquel documental tan celebrado, el Inside Job, que no sé si usted lo vio.
Sí.
Es lo que se viene a dar a entender. Es decir, los mismos que desregulan y que ponen las normas para desregular después son los que se colocan al frente de las entidades financieras que nos llevan a esta situación.
Vamos a ver, no se ha desregulado, se ha regulado mal. El que haya una desregulación en el mundo monetario es verdaderamente una broma, porque la moneda y las finanzas debe ser de los sectores más regulados de la economía, y además desde hace siglos. Es prácticamente imposible encontrar una etapa de la historia en la que la moneda haya sido un producto libre del mercado. O sea que la regulación es milenaria y desde luego no se ha reducido en absoluto. Intente usted abrir un banco y va a ver. Puede usted abrir una tienda, pero no puede usted abrir un banco, ¿eh? Uh-huh. Las regulaciones son verdaderamente enormes. En estas películas, que por cierto algunas son buenas, Inside Job es una película que está muy bien, pecan de este mismo defecto, y es describen la realidad, pero solo una parte. Porque, por ejemplo, el trasiego que hay entre banca y política que cuentan estas películas es verdadero, es verdad. Pasan de un lado a otro y tal, y hay más políticos o expolíticos en los consejos de la banca que en los consejos de otras empresas. Pero esto no es casual, se debe precisamente a que el papel del regulador es gigantesco en la banca. Por supuesto que también existen otros casos, ¿eh? Nos siguen hablando de la economía liberal y está todo regulado. Pero en el caso de la banca es todavía más. Todavía es más la regulación en banca que en otros sectores. O sea que ahí hay un relato de la realidad que yo creo que es parcial.
La propiedad privada. Por ejemplo, esta mañana cuando yo reflexionaba acerca de las palabras ayer del señor Cayo Lara. Uh-huh. Sí, no es sospechoso de ser liberal.
No.
En el sentido del que estamos hablando ahora. El señor Lara decía, es que claro, la Constitución, la reforma constitucional que se ha hecho, lo que impide a los gobiernos es el endeudarse para, en fin, las necesidades de las tal, cual, el déficit del 3% nada más, es una limitación intolerable que ponen los mercados a la política, ¿eh? En el fondo, ahí puede subyacer un cierto desprecio por la propiedad privada, porque al fin y al cabo el que un gobierno se endeude es tomar un compromiso con alguien al que hay que devolverle el dinero. Y él estaría considerando que es que al que te deja el dinero no hay que devolvérselo porque tú eres más soberano que él, ¿no? De alguna manera, no sé si me explico.
O sea que usted con su fina inteligencia ha percibido que igual los comunistas no respetan mucho la propiedad privada.
Sí, ha llegado a esa conclusión después de años de estudio.
Es muy inteligente. Se ve.
Sí, entonces, dice usted que la institución de la propiedad privada permite que florezca la cooperación, la división del trabajo.
Sí, nosotros defendemos, explicamos el liberalismo como la defensa de la libertad y el principio de no agresión a los seres humanos, que podemos compartir todos, pero damos un paso más y decimos el liberalismo no es simplemente defender la libertad, sino defender la libertad y sus instituciones, en muy particularmente dos. Una, la propiedad privada, como usted dice, y otra, vinculada con esta, los contratos voluntarios. Una sociedad liberal es una sociedad que se apoya sobre estos dos. Y están relacionados con todas las libertades. Si usted ve la historia, por ejemplo, hablando de eso, hablando del comunismo, va a ver que todos los países comunistas violan la propiedad privada y violan los contratos voluntarios y todos son dictaduras. Esto no puede ser casualidad, no es por culpa del clima, sino porque están vinculadas esas instituciones con el conjunto de las libertades políticas, civiles, religiosas, etcétera. Esta es la idea de la defensa de la propiedad privada. Y el otro punto que tiene mucho interés, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, es cómo son las trabas que el Estado se pone a sí mismo. Porque de eso estamos hablando, ¿no? Reformas constitucionales, contención del déficit por ley, participación de los jueces en la elaboración o juicio sobre la actuación presupuestaria, etcétera, etcétera. Nosotros ahí tenemos un pequeño recelo. No es porque estemos en desacuerdo, al contrario, es, imagina usted, la limitación del Estado es la esencia misma de una sociedad libre, ¿no? Y desde la más remota filosofía política, pues todo el mundo está pensando en cómo ponerle límites al Estado. Nuestra duda y nuestro recelo es que da la sensación de que es difícil que el Estado se ponga límites y después los cumpla. Pensemos, por ejemplo, en Europa. Esto de restringir el déficit, esto no es de ahora, Sí, el pacto de estabilidad y crecimiento, pues tiene muchos años. Y cuando Alemania y Francia, por ejemplo, les convino pues no cumplirlo, pues no lo cumplieron y no pasó nada. Entonces, bienvenidas las restricciones, pero también bienvenida la sospecha.
Bien. ¿En los mercados hay caos o no hay caos? Es decir, hoy se acusa a los mercados de injerencia en el poder político, pero al fin y al cabo han sido los estados los propios que le han dado ese poder a los mercados, pidiéndoles dinero, fundamentalmente. Y luego no devolviéndoselo. O devolviéndoselo eso, de aquella manera.
Eso. Sí.
Y entonces, claro, el que te deja dinero dice, yo te dejo dinero, pero quiero ver lo que vas a hacer para ver si vas a devolverme el dinero. Y eso es lo que se entiende injerencia en la política. Y luego, por otra parte, son los propios estados los que le han dado a las agencias de calificación el estatus que tienen.
Claro.
Basilea y aquellas cosas que se dijeron. Entonces, ¿los mercados son caóticos, perniciosos y de por sí controlables o no?
Vamos a ver. Primero, entendamos que lo que está pasando no es casual, sino que es producto de la propia acción de los políticos. Entonces, lo que es pueril, y usted lo denuncia muy bien, es eso de que cuando yo hago las cosas mal, yo he estado y me endeudo a dos dígitos del PIB, después no puedo pretender que la gente siga prestándome dinero alegremente. ¿Por qué? Y porque sospecha que no se lo voy a devolver. Es tan simple como eso. Pero entonces ahí los políticos dicen, no, los mercados nos amenazan, los especuladores amenazan. No, mire usted. Usted está cosechando lo que usted mismo ha sembrado. Pero la cuestión del caos es verdaderamente muy interesante. Recuerdo que hay una parte del Capital de Marx, cuando Marx hace la distinción entre lo que pasa dentro de una empresa y lo que pasa afuera. Y es un párrafo, tengo que buscarlo un día y se lo traigo para leérselo, porque es muy, muy interesante. Dice Marx, cuando uno entra en una empresa, todo parece que está organizado. Y hay unos jefes, unas órdenes, todas las relaciones son claras, están definidas. Se sabe todo, está todo organizado. Y dice Marx, y cuando salimos de la empresa, todo parece que es un desorden, todo parece que es un caos, el mercado es caótico. Bueno, pues esta imagen, como ves, muy antigua, es muy reveladora de nuestra propia debilidad, porque obviamente que los mercados están organizados. Lo que pasa es que son órdenes muy complejos que no podemos ver, no podemos percibir, y por lo tanto es muy complicado jugar con ellos. Pero desordenado no está, ¿eh? Decía el vasco francés Frédéric Bastiat en 1850, dice, todos los días hay comida en París, Dice, hay un millón de ciudadanos. Dice, pero ¿cómo es posible que todos los días un millón de ciudadanos consigan comer? Más o menos, algunos bien, otros mal, pero todo el mundo algo podía comer. ¿Cómo se organiza esto? Y decía Bastiat, pues no lo organiza nadie, pero existe.
Uh-huh. ¿Un liberal está por expandir de forma artificial el crédito o por regularlo y contraerlo al correspondiente ahorro de los ciudadanos?
Pues ahí más bien nosotros nos inclinamos por lo segundo. Nos inclinamos porque el intervencionismo monetario, que como le decía antes es muy intenso, lo que hace es acentuar las burbujas y provocar o acelerar o profundizar las crisis. Si uno ve lo que pasó en este último ciclo larguísimo, largo ciclo de expansión, digamos entre el 92-93 hasta el 2007, son 15 años donde hubo una grandísima expansión monetaria y financiera orquestada por los bancos centrales, ¿eh? Que son, no se olvide, no producto del mercado, sino organismos públicos y monopólicos, ¿no? Esto fue tremendo, más en algunos países que otros, particularmente en Estados Unidos, por ejemplo. Esto creemos que acentuó la burbuja y, por lo tanto, nos colocó en una situación muy delicada cuando esta burbuja se pinchó. O sea que es mejor buscar mecanismos en donde el ahorro y la inversión más o menos vayan de la mano y no se dispare la diferencia entre ambos, que es algo que la expansión monetaria de las autoridades puede lograr.
¿La abundancia o la carencia de recursos naturales explica la riqueza o la pobreza de los países?
Si fuera así, mi querida Argentina sería muy rica, ¿no?
Y con bueno, teóricamente se dice eso, Argentina es un país rico, pero mal,
claro, pero esto
mal gestionado.
Es que los países no son ricos ni pobres, ¿no? Ese es el objeto de el capítulo cuarto de nuestro libro, ¿no? Donde analizamos precisamente eso, ¿no? Cómo es posible que haya países con grandes recursos naturales que estén en la miseria y otros países que no los tengan y sean muy prósperos. El caso más bonito puede ser Hong Kong, ¿no? Porque ahí no tienen ningún recurso, vamos, por no tener, no tienen ni sitio, o sea, no tienen lugar, se caen al agua los tíos, y tienen la renta per cápita más alta del planeta, ¿no? Mientras que África, que es un continente riquísimo en recursos naturales, algunos minerales valiosísimos, el oro, en fin, las materias primas como el cobalto, en fin, petróleo por todas partes, y sin embargo es el continente de la miseria. O el mismo recurso, por ejemplo, el petróleo, ha enriquecido a los noruegos, pero no a los nigerianos, ni a los venezolanos. Y es el mismo petróleo. O sea que es evidente que los recursos naturales pueden ayudar, claro que sí, claro que pueden ayudar, pero no son la clave del crecimiento. La clave del crecimiento son las instituciones que permiten a las personas trabajar y que ese trabajo rinda. Porque todo el mundo trabaja, ¿eh? También trabajan en Etiopía o en Burundi, ¿no? Y sin embargo, el trabajo rinde allí muy poco y en Canadá, por ejemplo, pues rinde mucho. La diferencia entre ambos países no es que la gente trabaja o no, no son los recursos o no, sino que el marco institucional, esencialmente un mínimo de paz, un mínimo de justicia y un mínimo de libertad, permite que el mismo trabajo enriquezca a los pueblos en un caso y en el otro no.
A ver, Joaquín Leguina y yo somos de los que pensamos que una sociedad libre es aquella que permite a sus individuos enriquecerse, sí, por medios lícitos, sí, y lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar la igualdad de oportunidades, repartir racionalmente la riqueza.
Un poco más allá, ¿no? O sea que yo estoy en eso, pero un poco más allá.
Un poco más, Joaquín.
¿No?
Sí,
yo por lo menos.
Pero eso es lo elemental, garantizar la igualdad de oportunidades en los individuos.
Y por eso estamos usted y yo, don Carlos, con don Agustín de Argüelles, como lo está el autor de este libro, seguramente. Mm, ¿no? Por eso. Pero hemos ido un poco más allá.
Repartir la riqueza y luego ya se quiere muchas más cosas. Pero eso es lo fundamental para ponernos de acuerdo.
No, yo creo que el Estado no está para repartir la riqueza, ¿eh? Yo creo que el Estado está para suministrar servicios básicos y hacer iguales también ante la salud, la enfermedad y la promoción, por ejemplo, la educación, ¿no? Y yo creo que está para eso.
Bueno, claro. Eso es igualdad de oportunidades.
Exacto.
Todo el mundo puede ir a un médico, que todo el mundo pueda demostrar que puede cultivarse a través de la educación, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto, profesor Rodríguez Brown, a usted y a su otro yo, el coautor del libro, el señor Rayo. El Estado, el auténtico papel del Estado, es estar o no estar. Se lo digo porque si es por no estar, oiga, en Somalia no hay Estado y le aseguro un cambio que no va nada bien, ¿eh?
Sí, esta es una visión algo distorsionada, me parece, del liberalismo, que lo identifica con una suerte de anarquía. Es decir, las metáforas son muy populares, el mercado es la ley de la selva, ese tipo de cosas, ¿no? O uno está abandonado en el mercado, etcétera, ¿no? Como si la libertad fuera la ausencia de reglas. Esto me parece que es un error. A mí, cuando me preguntan si soy anarquista, digo sí, pero dentro de un orden, ¿no? Tiene que haber orden, ¿no? Y la clave de la libertad es cómo se van gestando esas reglas para construir una sociedad de mujeres y hombres libres. O sea que la selva no, las reglas sí. Y entre esas reglas, pues hay alguna que es crucial y que abordamos nosotros en el capítulo quinto de nuestro libro, que es la cuestión de la igualdad. Y ahí planteamos un desarrollo que no le va a gustar a usted, y me parece que todavía menos a mi amigo Joaquín Leguina, porque decimos que lo que pasó con la noción de igualdad es que ha cambiado su contenido de manera muy radical en los últimos quizá dos siglos, ¿no? Y es que ha pasado de ser una igualdad esencialmente liberal a ser una igualdad esencialmente intervencionista. ¿Por qué digo esto? Porque la igualdad originalmente es una idea liberal. ¿Por qué? Y porque es la igualdad ante la ley. La justicia se presenta con los ojos vendados. Esta característica no es casual, es porque no distingue entre las personas. Y eso, por cierto, era una idea que se pretendía que favoreciera a los débiles, a los pobres. ¿Por qué? Porque el príncipe no podía presentarse al juicio diciendo: no, mire usted, como yo soy príncipe, tráteme distinto de este otro hombre, ¿no? Sin embargo, esta noción de la igualdad en los últimos 200 años ha sido distorsionada, y hemos pasado de la igualdad ante la ley a la igualdad mediante la ley. Para ponerlo en una imagen, la justicia tiene que quitarse la venda y tiene que mirar a los ciudadanos, distinguir entre ellos, discriminar entre ellos e intentar hacerlos iguales. Por eso creo que la igualdad de oportunidades, que es una consigna que todos podemos compartir, en realidad en la práctica se transforma en una igualdad de resultados.
Entonces, y la última pregunta, ya puedo hacerme una idea de lo que es el liberalismo. Pero le importaría explicarme qué es el neoliberalismo, al que tanto cita todo el mundo como una especie de fundamentalismo del liberalismo, o como qué.
Sí, qué curioso. A mí lo de la retórica me encanta. Lo del fundamentalismo. ¿Sabe usted que un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, a quien conozco y uno de cuyos libros traduje al español, fue el que acuñó esta idea, ¿no? De que habíamos vivido hasta el año 2007 en una época de fundamentalismo liberal. Utilizó la expresión que empleamos para mencionar a los salvajes o a los asesinos que derriban las Torres Gemelas, ¿no? Es esencialmente el mundo de la Torre de Babel, porque no hemos vivido nada parecido a una especie de anarquía, y en cambio lo que sí hemos vivido es una confusión de los términos. Y este es uno. Exactamente, el neoliberalismo nunca nadie ha dicho lo que es. Y yo tengo una teoría sobre esto. Una, el neoliberalismo es el liberalismo de toda la vida. Es decir, lo que le acabo de comentar, la propiedad privada, los contratos voluntarios, las libertades civiles, políticas, religiosas y el poder político y legislativo limitado. Bien, pero si es así, si el neoliberalismo es el liberalismo de toda la vida, ¿para qué el prefijo? No sirve para nada, ¿no? Vale, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que yo creo que es la más frecuente, es que el neoliberalismo sirva para decir cualquier cosa. Es decir, que sea la polisemia más hipertrofiada y por lo tanto pues se convierte en una palabra inútil.
Ajá. Bueno, doctor, el saludo usted a don Juan Ramón Rayo.
Lo haré de
y
su parte.
Felicítele también, y a la parte que a usted le corresponde, por este Liberalismo no es pecado, este libro, La economía en 5 lecciones, de Editorial Deusto. Es un libro, este libro lo pueden leer incluso los no iniciados, ¿no? En economía.
Absolutamente, es un libro de divulgación que puede leer cualquiera, e incluso casi diría en cualquier forma, porque me comentaban esta mañana en Twitter unos amigos tuiteros que habían entrado en Amazon y estamos segundos en venta de libro electrónico. O sea que lo puede comprar usted en papel, pero también en la versión de libro electrónico.
A esto le gusta mucho a Vera, lo del libro electrónico.
Muchísimo.
Muchísimo, sí. Pero yo le quería preguntar, doctor, bajo su punto de vista de la ortodoxia liberal, no sé si esto es, en fin,
no hay tal cosa.
Es adecuado, no, pero bueno, el gobierno nuevo que vamos a tener en España va a ser un gobierno liberal, ¿O muy liberal o muy poco liberal?
Pues la verdad es que no tengo idea. Los gobiernos en general...
Sí, por las cosas que ya vamos percibiendo, sí. Lo que se va diciendo con relación a los impuestos y otras cuestiones.
Pues me da mucho miedo, obviamente, este gobierno, como todos. Mi actitud con respecto a los gobiernos es muy, muy modesta. Jamás confío en que hagan las cosas bien y, en general, lo que tiendo a esperar es que no hagan mucho daño.
¿Modesta se llama eso o pesimista?
Bueno, realista si quiere, Joaquín. No, a mí me gustaría mucho que mantenga Rajoy la promesa que ha hecho durante todos estos años, diría. Y es que no va a subir los impuestos. A ver si lo cumple.
¿Lo va a subir?
¿Usted cree que sí, Herrera? No,
yo me temo que no.
Igual se no, que, no va, que no va a cumplirlo.
Que
vamos.
No va a cumplirlo. Que no va a cumplirlo.
Claro. Por suerte para los españoles.
Otro programa. Creo.
Hombre, un puntito más del IVA. A lo mejor resulta que no desactiva o desincentiva tanto y ayuda a equilibrar el déficit. Oiga, la subida del punto del IVA que hizo el gobierno de Zapatero no ha sido, para las cifras de déficit, ha sido satisfactoria.
Sí, este es un argumento peligrosísimo.
Recuerdo que en Italia está en el 23.
Claro, y en Portugal.
Claro, y siempre nos van a decir que hay margen, que es la palabra que se utiliza. Siempre hay margen para subirlo, pero no para bajarlo, ¿no?
Fuentes generalmente bien informadas lo que dicen es que ahora hay un cierto debate en el gobierno, particularmente en el área económica, sobre la conveniencia o no. Porque es verdad que nos van a apretar para que subamos el IVA, para que estemos un poco al nivel más o menos que los demás, que están mucho muy por encima de nosotros, pero claro, ahí por ejemplo la teoría de Montoro, que hasta ahora ha sido pues la persona que ha llevado el peso de la política económica, lo que piensa es que si sube mucho el IVA, pues no vamos a incentivar como se debe el consumo, cosa que es por otra parte cierta, ¿no? Y si queremos que la economía funcione de verdad y se incentive el consumo, pues a lo mejor lo que hay es que es favorecerlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí, es una contradicción, claro.
Y el problema es que cuando tú te comprometes a una reducción del déficit tan importante en una situación de crecimiento rayano, con el cero, tienes dos opciones: o reduces muchísimo los gastos y por lo tanto tienes que tocar lo que se llama el estado de bienestar, con todo lo que eso significa, es decir, vas a tener que hacer copago, vas a tener que reducir gastos en educación, etcétera, aparte de congelar el sueldo de los funcionarios, por supuesto. O bien eres un poquito más laxo en esos recortes y subes un poquito el IVA, que además eso, ¿por qué nos presionan ahí? Porque no solo los mercados, porque la Unión Europea sabe que esos son ingresos fijos.
O bien subes los ingresos por otras vías.
Sí,
por ejemplo, vendiendo cosas.
No, una decir, cosa, una,
ahora no, hay no, poco
antes
margen.
De que vendamos el patrimonio nacional, se me ocurre que sería bueno que pagaran todos lo que tienen que pagar el IRPF. Hace dos o tres días, o una semana, la Asociación de Inspectores de Hacienda sacó una nota que a mí me parece completamente ortodoxa y nada política, por otro lado, diciendo que hay un agujero, un escape en el IRPF del orden de los 30.000 millones de euros. Con eso nos arreglábamos bastante.
Uy, ¿sí? No creo eso, en absoluto.
Siempre lo dicen ellos, yo no lo digo.
Sí, pero siempre nos han contado, Joaquín, lo recuerdas, desde hace 30 años, que el problema de nuestra fiscalidad es que había mucha gente que no pagaba y que si la gente empieza a pagar, pues entonces se resolverían los problemas. Cada vez hay más contribuyentes, Joaquín, tú lo sabes muy bien porque te dedicas a esto, y los impuestos nunca han bajado, ¿no? ¿Te gustará el capítulo quinto de nuestro libro que habla del Estado? Porque tenemos una teoría muy sencilla sobre la evasión fiscal, porque hay mucha discusión sobre si los que evaden son los ricos, son los pobres o son la clase media.
Son los que pueden.
Y nuestra teoría es que los que evaden son los que pueden, sí.
Y los que tienen, porque el que no tiene no puede evadir.
A ver, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿La cosa cómo va?
Pues va muy bien. La verdad es que ha empezado subiendo la bolsa y según va avanzando la mañana, el aumento es mayor. Ahora mismo el IBEX 35 avanza un 1,3% y supera ya con margen los 8.800 puntos, los 8.826 puntos en este momento, con prácticamente todos los valores de la tabla del IBEX 35 en verde. Hay que decir también que bueno, los mercados al final han decidido ignorar a Standard & Poor's y sus amenazas, como ayer hizo el mercado de la deuda pública. Hay que añadir que la autoridad monetaria, la autoridad de los mercados en Europa, ESMA, ha abierto una investigación sobre cómo funcionan las agencias de rating después de lo ocurrido.
Que añadan al EGM también.
Pues hablaremos con ellos. ESMA está en París, tiene la sede en París, así que hablaremos con nuestro corresponsal en París, con Álvaro, para que traslade la idea. Y decir simplemente que el riesgo país está en los 303 puntos, la prima de riesgo.
Subido
en
un pelín,
este momento,
¿no?
Ha subido un pelín, bueno, sí, ha empezado en 299 y ahora está en 303, bueno, más o menos como ayer.
Doctor Rodríguez Brown, enhorabuena por su libro. El liberalismo no es pecado.
Muchísimas gracias, un abrazo.